y media, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo, en este Día de la Madre. Una jornada para felicitarlas, para pasar con ellas el día, si todavía, por supuesto, tienes la suerte de tenerlas, o de recordarlas si por desgracia ya no podéis disfrutar de su presencia. Por supuesto, desde este Mediodía COPE, nuestra felicitación para todas ellas. En este domingo en el que hay que mirar a la semana que viene, a una fecha que en realidad ya no supone nada en estos tiempos. Viernes 12 de mayo. Ese día comienza oficialmente la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. En apenas 3 semanas tenemos que ir a votar. Antes, ese comienzo oficial de la campaña electoral era una fecha icónica que marcaba un punto de inflexión. Había hasta pega de carteles, bueno, era algo que los partidos afanaban mucho en cuidar. Hoy en día importa poco, porque estamos inmersos en una campaña permanente desde hace meses y en la que cada partido está tratando de marcar la agenda política y de llevar el debate público a su terreno, a esas cuestiones en las que cree, bueno, pues que puede salir beneficiado de una forma u otra. Cada uno juega con sus distintas armas. Las del presidente Pedro Sánchez, cargadas en vez de con balas, con dinero público para gastar. Aunque, ya lo sabes, te lo hemos contado, sea en viviendas que ni siquiera estén construidas.
Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas.
La vivienda fue el primer gran caballo de batalla entre gobierno y oposición. Marcó, como hace siempre, la agenda política el presidente. Vio inmediatamente en Doñana, en esa ley aprobada por la Junta de Andalucía, de gobierno popular, otra forma de llevarse a su terreno el relato. Pero no contaba el presidente con el revés traído desde Bruselas. A Sánchez se le atragantó esta semana ese anuncio de la Unión Europea en el que pedía armonizar las penas por el delito de malversación en todos los países que forman la Unión. Ya lo sabes, ese delito de malversación que aquí Sánchez abarató. Rebajó las penas, por supuesto, por la petición de sus socios independentistas. ¿Cómo ha contrarrestado estos días el presidente el tirón de orejas de Bruselas? Soltando más dinero, esta vez destinado a los jóvenes. Lo tiene muy claro el presidente viendo este dato. 1.700.000 son los jóvenes que han cumplido 18 años después de las anteriores elecciones de 2019. Vamos, los que van a votar por primera vez en estas municipales y autonómicas del 28 de mayo. Si la semana pasada anunciaba ayudas para la formación profesional, que por cierto, se necesitan, eso es verdad, este fin de semana ha prometido que estos jóvenes van a tener descuentos cuando viajen en tren. Bien, cuando lo hagan por Europa, en el Interrail o por España, en medios que dependen del Estado, como el AVE, por ejemplo. Y, oh sorpresa, el último conejo debajo de la chistera lo tenía preparado para hoy, para este domingo. Vamos, que esta semana han tocado 2 anuncios. Esta semana han caído 2. El de hoy, casualidad, cierra el círculo. Vuelve a la vivienda, su tema estrella, enfocando las ayudas a los menores de 35 años.
Vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias.
Hay que descubrirse ante la facilidad con la que Sánchez ofrece el dinero de las arcas del Estado sin mirar si eso lo vamos a poder pagar o no. Y habiéndole prometido hace menos de una semana a Bruselas que iba a recortar la deuda pública. Y por cierto, hablando de campaña electoral, nos queda aún el acto central, por así decirlo, que va a protagonizar Sánchez. Y lo curioso es que no va a tener lugar ni en nuestro país. Va a ser precisamente el viernes que viene, justo cuando se inicia oficialmente, como te decía, esa campaña, y va a tener lugar en Washington, en la capital norteamericana. Ha conseguido Sánchez que Joe Biden le reciba en la Casa Blanca. Así tiene ya el presidente español la foto que pretendía desde hace años, aquella que lleva buscando a la desesperada, aquella que buscó en esa cumbre de la OTAN, no sé si lo recuerdas, esos 10 segundos de conversación forzada por el propio Sánchez entre Biden y él mismo, que desde Moncloa vendieron como un encuentro privado entre ambos. La realidad es que se habían encontrado en un pasillo, andando hacia la reunión que iban a mantener los líderes políticos. Lo que está claro es que tanto Sánchez como el Partido Socialista van a utilizar ese encuentro, el del próximo viernes, con Joe Biden hasta la extenuación en esta campaña electoral que se nos presenta larga y tediosa. Así viene este 7 de mayo, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
84.000 opositores buscan este domingo una plaza fija en Correos.
Sí, tratarán de conseguir alguna de las más de 7.700 plazas disponibles. Las pruebas han comenzado a las 10 de esta mañana y se van a prolongar hasta primera hora de la tarde de forma simultánea en 44 sedes ubicadas en 28 provincias más Ceuta y Melilla.
Nuevo tiroteo en Estados Unidos, dejando 8 muertos.
Más el autor de los disparos, que también ha perdido la vida al ser neutralizado por un policía local. El suceso ha tenido lugar en un centro comercial de Allen, en Texas, al sur del país. Hay 7 heridos, 3 de gravedad, y entre los fallecidos un niño de apenas 5 años.
Y el jefe de los mercenarios del grupo Wagner dice que Moscú le ha prometido más munición para poder continuar la batalla de Bakhmut.
Después de que anunciara que retiraría a sus mercenarios de la ciudad ucraniana el próximo miércoles por falta de munición, Prigozhin ha dicho que ha recibido la promesa de más armas para continuar los combates. Palabras del líder paramilitar que llegan después de que llegara a amenazar con ceder sus posiciones en el frente al líder de los chechenos.
Y esta tarde, Carlos Alcaraz puede volver a proclamarse campeón en Madrid, Luis Calabor.
El murciano disputa hoy la final del Mutua Madrid Open a las 6:30 en la caja mágica Manolo Santana ante el alemán Jan-Lennard Struff. Si gana, podría volver a ser número uno del mundo si juega el Masters 1000 de Roma. También tenemos gran premio de Fórmula 1 en Estados Unidos, en Miami. Checo Pérez saldrá desde la pole con Fernando Alonso segundo y Carlos Sainz tercero. En fútbol no hay jornada de primera división, pero sí en segunda. Minuto 33 de la primera parte. Villarreal B0, Sporting 0. Partidos que puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en baloncesto tenemos finales: Real Madrid 102, Unicaja de Málaga 90 y Río Breogán 60, UCAN de Murcia 65. A las 5, Barça Fuenlabrada, y a las 6:30, Baskonia Gran Canaria.
Londres amanece con resaca real tras esa fastuosa y simbólica coronación de Carlos III de ayer. Hoy continúa la fiesta. Los británicos celebran en las calles que tienen nuevos monarcas tras 70 años de reinado de Isabel II. Ahora, el papel de Carlos y Camila está claro: mantener el prestigio y adaptar la institución a los nuevos tiempos. Y lo van a tener que hacer a pesar de su baja popularidad entre los propios ciudadanos. Precisamente, el papel de la nueva reina, de Camila, a su papel se ha referido esta mañana en COPE, en la mañana del fin de semana, el historiador y experto en casas reales Fernando Rayón. Asegura que esa figura, la de Camila, sigue siendo muy controvertida para los británicos.
Yo creo que hay cosas que no cambian. Yo creo que los británicos pues conocen el papel que ella está haciendo. Ella es una mujer que guarda silencio, afortunadamente también, y creo que debe seguir así. Bueno, la han aceptado, como la aceptó Isabel II, pero yo creo que los británicos nunca van a olvidar a Diana. Y esto va a ser así. Cuando se muera Carlos, cuando se muera Camila, pues los ingleses van a seguir acordándose de Diana, pues porque fue una mujer que llevó al pueblo.
Una de las imágenes que nos dejaba esa coronación fue la del papel casi marginal que protagonizó el príncipe Harry, hijo de Carlos, el prosquito de la familia real, junto a su tío Andrés, que fue el foco de muchas miradas, sobre todo la soledad con la que entró en la abadía de Westminster. Y luego que tampoco apareció en el saludo oficial al pueblo que los monarcas y la familia real al completo hicieron desde Buckingham Palace. Para este experto, para Rayón, el protocolo falló en este punto.
El protocolo inglés es muy suyo. Todo de poner al príncipe Harry, por muchos libros que haya escrito y muy mal que haya hablado de todos, en tercer lugar, pues no es protocolario, que es, no sé, como si fuera el malo de la película y todo el mundo tuviera que tener claro que era el malo de esa película, ¿no? En fin, me pareció un poco excesivo.
Pero como te decía, ajenos al protocolo, los británicos continúan hoy con las celebraciones, sobre todo en las calles a lo largo y ancho de todo el país. Los actos, Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Iván, buenas tardes.
Se van a extender además hasta el próximo martes.
Sí, son días de gozo para la monarquía y también para los británicos. Este domingo, por ejemplo, tendrán lugar miles de fiestas y comidas populares a lo largo y ancho del país, donde el pueblo celebrará también esa coronación histórica de Carlos III. Así sonaba, por ejemplo, el ambiente con música. Ya escuchábamos hace unos minutos en los alrededores del castillo de Windsor. Por cierto, que en estas fiestas populares también participará la familia real. Por ejemplo, los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía, acuden a una comida en Cranleigh, al sureste de Inglaterra, y la princesa Ana y su marido, el vicealmirante Tim Lawrence, se unirán a una fiesta en Swindon. No será el único punto en la agenda para hoy. El punto musical a la celebración lo pondrán Take That, Andrea Bocelli o Katy Perry. Y es que esta tarde se celebrará un concierto en el castillo de Windsor. Ya hemos escuchado que hasta ahora ya hay ambientillo por allí. Las fiestas continuarán mañana lunes, declarado festivo nacional. Y para cerrar, la celebración privada de esta coronación será el martes. Tendrá lugar a las 4 de la tarde en los jardines del Palacio de Buckingham. Y a ella asistirán unas 5.000 personas.
Te lo contaba al inicio de este Mediodía Cope. Uno de los caballos de batalla de esta pre-campaña electoral está siendo, por supuesto, esa sequía que padece nuestro país y la necesidad de llevar agua a aquellos puntos que están sufriendo esa falta de lluvias. Y es que la situación de los embalses españoles sigue agravándose cada día más. Ya bajan del 50% de su capacidad y tienen menos agua que hace un año para estas fechas. Lucía Pala, buenas tardes. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Buenas tardes, Iván. Los pantanos están con menos de la mitad del agua de la que son capaces de almacenar. Una de las cuencas más afectadas por la sequía es la del Guadalquivir, donde la reserva hídrica se encuentra al 24%. En Extremadura, el debate durante los últimos días ha estado en el posible derribo de la presa de Valdecaballeros en Badajoz. Ahora el gobierno estudia dar marcha atrás y valora la posibilidad de no demolerla. Ante esta situación extrema, algunas de las comunidades autónomas más afectadas por el agua han empezado a tomar medidas y aplicar restricciones. Es el caso de Cataluña, una de las zonas más golpeadas por la sequía, y ya más de 200 municipios tienen limitaciones para el uso industrial y agrícola. O Andalucía, por ejemplo, donde la Junta ya ha aprobado 3 decretos antisequía y ha movilizado más de 163 millones de euros.
Uno de los ejemplos de esas restricciones lo vemos precisamente en esa comunidad, en Andalucía. Allí hay más de 40 localidades que desde hace 2 semanas están dependiendo de diario de un camión cisterna para poder tener agua potable. Están en la provincia de Córdoba. Y es que el pantano que los abastecía, el de Sierra Bollera, se ha secado por completo. No tiene nada de agua. Son ahora mismo 72.000 los afectados, que tienen derecho a apenas 5 litros diarios por persona suministrados por estos vehículos. Uno de ellos es Francisco Luna. Él vive en Pozo Blanco, tiene un negocio de hostelería y contaba aquí en COPE cómo es vivir con esa restricción de agua.
La utilizamos para la cafetera, que le tenemos puesta una garrafa conectada a la cafetera, para el lavado de todos los productos de cocina, vamos, para la alimentación, llámese patata, tomates, lechuga, habichuelas, todo. Y para el cocinado, por supuesto, también.
Te puedes imaginar cómo es la situación para los vecinos de estos 40 municipios y también para los que regentan bares y restaurantes de la zona. La situación se agrava también para ellos. Todos esperan las lluvias allí y los chubascos y las tormentas van a llegar este domingo, pero no en el sur, en el norte peninsular. De hecho, se ha activado la alerta amarilla hasta las 8 de esta tarde en Cataluña, en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Unas lluvias que parece se van a mantener en los próximos días, aunque de forma muy ocasional, como contaba el experto climático Jorge Ortina.
Parece que el jueves viernes podría bajar una pequeña masa de aire frío por la zona de los Pirineos y descargar allí alguna precipitación en la zona de Aragón, de Cataluña, de Navarra, bueno, poquito más, no se ven grandes cambios, ¿no?, de lluvias muy importantes. Todo lo que tengamos en estos próximos días van a ser, pues eso, tormentas.
Y respecto a las temperaturas, nos contaba que las máximas van a subir en el tercio este peninsular, pero van a bajar en el resto. De hecho, hablando de Andalucía, en Córdoba, Sevilla o Granada, van a alcanzar durante el día de hoy o mañana los 30 grados de máxima. España vive un boom de opositores. Un total de 7 millones de ciudadanos españoles de 18 a 55 años está ya opositando o se lo plantea seriamente. El perfil más repetido es el de mujer de unos 39 años, con estudios universitarios, con experiencia laboral y que compagina esas oposiciones con un trabajo. Pero es verdad que el perfil también está evolucionando y hay cada vez una mayor tendencia de gente joven que inicia este camino. Los factores que más motivan a quienes estudian una oposición son tres: buscar la estabilidad que ofrece un puesto como funcionario, la conciliación y la seguridad de un sueldo fijo. Y es que 6 de cada 10 opositores dicen que de conseguir un puesto en la administración van a mejorar sus ingresos. Bueno, pues hoy tiene lugar una de esas convocatorias que reúne a miles de opositores en busca de una plaza, y es que más de 84.000 personas se examinan este domingo para acceder a los 7.757 puestos fijos que ofrece Correos. Patricia es una de las miles de personas que hasta ahora realiza el examen.
Pues bueno, vengo nerviosa porque es la primera vez que me presento, además, pero tranquila porque lo voy a dar todo y ya está, no hay más. Hombre, este año hay bastantes plazas, o sea que hay más posibilidad, claro. Pero claro, también entiendo que hay mucha gente que está de interinaje, que lleva mucho tiempo y que también esta vez la suya, ¿no? Pero bueno, cuantas más plazas haya, mejor siempre.
Casi 8.000 puestos fijos que ofrece Correos. A pesar de ello, los sindicatos consideran esa oferta insuficiente. Elena Fernández es portavoz de CESIF Correos.
Tampoco podemos olvidar que este examen del domingo llega con retraso. Las 7.757 plazas corresponden a la tasa de reposición de empleo de 2020 y 2021. CESIF recuerda que en los últimos años en Correos se ha destruido uno de cada tres puestos de trabajo y que desde hace años en Correos no se cubren bajas, traslados ni jubilaciones.
El proceso de selección se va a completar con una fase de méritos posterior en la que se va a valorar la experiencia, los permisos de conducción, los idiomas y la formación necesaria para el adecuado desempeño del puesto de trabajo. Son ya las casi 2:47, una hora menos en Canarias. Enseguida, en este mediodía COPE, analizamos la situación en Ucrania y nos fijamos en los que han sido los protagonistas del conflicto la última semana, los drones.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Este domingo
llegan los goles en tiempo de juego
con toda la Liga de Segunda y la Fórmula 1.
¡Oh, vaya, bravo!
Con el Gran Premio de Miami. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Lo que te estás perdiendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
438 días cumple ya la guerra en Ucrania y las batallas en el frente no cesan. Por un lado, Kiev parece haber lanzado ya su contraofensiva, al menos la ha comenzado. Eso en el terreno de combate. En el terreno diplomático, hoy el presidente Zelensky ha asegurado que van a traer de vuelta a todos los ucranianos bajo cautiverio ruso. En el otro bando, en Rusia, continúan las dudas sobre su capacidad de avance. El jefe del grupo Wagner, después de arremeter contra Putin y amenazar con retirar sus tropas de Bakhmut si no envían más munición, finalmente se ha retractado. Ha asegurado que desde el Kremlin le han prometido enviar armas para continuar esa batalla.
Esta noche, por primera vez, hemos recibido una orden en la que se dice que se nos darán las armas y la munición necesarias para continuar las acciones de combate.
Todo esto ocurre en una semana en la que los protagonistas indiscutibles han sido estos aparatos. Los drones, así sonaba, uno ucraniano tumbando a otro ruso en una batalla. Rusia el pasado miércoles aseguraba, ya lo sabes, que Ucrania había intentado atacar con estos aparatos el Kremlin en Moscú para matar al presidente Vladimir Putin. Luego acusó a Estados Unidos de estar detrás de este ataque. Desde la Unión Europea, de hecho, han pedido a Moscú que no use este supuesto ataque como excusa para una escalada bélica, pero lo cierto es que por ahora desde el Kremlin siguen respondiendo con más drones armados en una guerra que muchos expertos ya denominan la guerra de los drones. Y es que hace 100 años los zeppelines fueron los primeros en causar el terror en las guerras por el aire, y ahora son estos aparatos voladores, en ocasiones cargados con armas y que se manejan a distancia, los que mantienen alerta a los dos bandos. Lo curioso es que dentro de la cantidad de drones encontramos muchos tipos diferentes. Claro, el más potente de Ucrania procede de Turquía. Nos explica más Konrad Iturbe, que es piloto precisamente de drones.
Hay diferentes tipos. El dron más famoso, vamos a empezar por el ucraniano, ¿no? Pues el Bayraktar TB2 es un dron de una empresa turca, y este dron lo adquirió Ucrania, creo, en 2019, y ya lo usaron en la guerra de Donbass, ¿no? Pero ya en esta guerra de 2022 ha aparecido desde el primer momento, ha ayudado muchísimo al ejército. Es un dron que cuesta, creo que 5 millones o algo así. Turquía incluso ha donado, ¿no? La empresa Baykar ha donado estos drones a Ucrania, cada vez más. Este dron, pues, no es una cosa que se pueda adquirir, porque es un dron militar ya en todas las condiciones.
Luego también hay otros drones, nos contaba el experto, que son comerciales, que podemos comprar tú y yo, pero que se adaptan para convertirse en armas de guerra.
Un dron que me gusta mucho y que creo que tiene bastante impacto es el R-18 de Aerodotsvika. Aerodotsvika significa reconocimiento aéreo, es un grupo, una ONG que ayuda al gobierno. Este dron tiene ocho hélices y es capaz de tirar granadas, y también tiene cámaras térmicas. Casi todos los componentes de ese dron se pueden adquirir en el mercado normal. Es un dron que está hecho a mano y pues tiene componentes así normales, y pues se está usando también en el ejército.
Vamos, sin trampa ni cartón. Sin duda, lo que está haciendo que el uso de drones comerciales sea todo un éxito es que es un arma muy barata, que no tiene coste de recursos humanos, que se maneja de forma relativamente sencilla y que tiene una eficacia probada.
Estos drones, como digo, se pueden comprar en cualquier sitio. Los fotógrafos lo usan, la policía también. Yo también los uso porque son drones muy buenos y sobre todo son relativamente baratos y se pueden manejar muy fácilmente.
Drones que no solo se utilizan para atacar o lanzar armas, también para saber dónde se encuentra el enemigo, poder ver durante la noche gracias a las cámaras térmicas o marcar un objetivo desde el aire. Precisamente uno de los beneficiados por esa guerra está al otro lado del mundo. Está siendo Venezuela, y es que el régimen de Nicolás Maduro está aprovechando el conflicto para ganar importancia en su condición de país exportador de petróleo. Es noticia Venezuela porque allí la oposición está tratando de reorganizarse de cara al próximo ciclo electoral. El próximo 22 de octubre se van a celebrar elecciones primarias para designar el candidato que se enfrente al régimen. Entre los nombres que más suenan, con más opciones, se encuentran los ya conocidos de Juan Guaidó o Enrique Capriles, aunque las opciones de que se celebren unas auténticas elecciones democráticas en Venezuela son escasas.
Realmente a día de hoy yo lo sigo viendo bastante complicado, porque el régimen ha sabido sortear bastante bien finalmente toda la crisis tan profunda por la que pasó. Incluso económicamente el país está mucho mejor comparado con cómo estaba, por supuesto, e incluso el contexto internacional también le beneficia.
Rogelio Núñez es investigador asociado del Real Instituto Elcano y explicaba aquí en la mañana del fin de semana de COPE que esa oposición no acude unida de nuevo, que las peleas internas marcan un futuro nada halagüeño para ellas.
Se han enfrascado en peleas internas, han sido incapaces de tener coherencia en cuanto a sus posturas. El régimen venezolano es lo que algunos politólogos hablan de cancha inclinada, no es un partido justo, donde la cancha está igual para los dos, está claramente inclinada a favor del gobierno, y eso sigue siendo así.
Mañana lunes va a tener lugar esa segunda reunión de jueces y fiscales con el gobierno para intentar alcanzar un acuerdo que desconvoque la huelga prevista para el día 16. Una más que se suma a un Ministerio de Justicia, a las ya previstas en marcha, aunque han tenido lugar durante este año. Ya sabes que durante dos meses, entre enero y marzo, la huelga de los letrados provocó la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de la administración. Hubo acuerdo, pero tras él llegan ahora nuevos conflictos. Por un lado, esta semana, ya lo sabes, el Ministerio hacía una oferta a jueces y fiscales para evitar esa huelga. Veremos en qué queda la reunión de mañana. Era una oferta que supondría un aumento total de 45 millones de euros para mejorar su retribución. y eso ha hecho que se incremente la indignación de los funcionarios, que se sienten en el eslabón ahora mismo más débil de la cadena. Por eso este jueves convocaron un paro de 24 horas que tenía consecuencias graves. Se suspendieron, según los sindicatos, el 95% de los juicios previstos y amenazan con nuevos paros de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, todo si el gobierno no les da una respuesta económica. ¿Cómo hicieron con los letrados? Según explica el responsable de justicia de CESIF, Javier Jordán.
Que nosotros somos esenciales, que sin nosotros no hay justicia. Y eso es lo que tiene que tomar nota la señora Llop, lo que tiene que tomar nota la señora Montero y lo que tiene que tomar nota el señor Sánchez. Que tiene que presentar una oferta económica.
Los funcionarios exigen, entre otras cuestiones, una subida de sueldo de entre 350 y 430 euros al mes. Protestas de los funcionarios que, como te decía, se suman a la de jueces y fiscales, que aún no han aceptado la oferta del Ejecutivo. ¿Qué es lo que piden estos? Pues denuncian que han perdido un 22% de poder adquisitivo en los últimos años. También una mayor retribución de las guardias y mejoras en los trienios. Creen que están sobrecargados de trabajo, que los juzgados están colapsados y que desde hace años el Estado no ha invertido ni en medios materiales ni en personal. Francisco Portillo es el portavoz del Foro Judicial Independiente.
Por prestar un servicio de calidad al ciudadano hay que tener en cuenta, y este es el mensaje que habría que transmitir a esos ciudadanos que dicen no entender la huelga de unos jueces, que lo que estamos pidiendo también es el incremento sustancial de los jueces que atienden sus reclamaciones. Y eso, sin duda alguna, es un beneficio para el ciudadano.
Sigue, por tanto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, desaparecida, por cierto, en la picota, por diferentes frentes. Y aún le queda otro, el de los abogados de oficio, que llevan semanas de movilizaciones pidiendo un mayor respaldo económico para la justicia gratuita. A finales de abril salieron a la calle al grito de togas arriba, esto es un atraco. Los abogados de oficio, que se sienten también abandonados, denuncian que pueden llevar casos de hasta 10 meses y que luego apenas reciben 200 euros. Dicen que tienen que pagarse ellos mismos hasta las fotocopias. Diferentes colectivos, en fin, que, como ves, tienen a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la diana. La acusan de no implicarse en las negociaciones y mirar para otro lado. Lo cierto es que no parece que con dos elecciones en el horizonte vayan a solucionarse a corto plazo las demandas de los diferentes sectores que conforman un servicio público esencial como es la Administración de Justicia. Y de nuevo, este fin de semana, esta madrugada, se producía un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Al menos 9 personas, una de ellas el atacante, fallecían y otras 7 resultaban heridas. Una de las víctimas mortales era un menor de tan solo 5 años. El suceso, esta vez, ha ocurrido en un centro comercial en la localidad de Allen, en el estado de Texas, al sur del país. El atacante llegó al centro comercial en su coche y empezó a disparar nada más bajarse del vehículo, hasta que fue neutralizado por un policía que justamente se encontraba en el lugar de los hechos. Escuchó disparos, los localizó al atacante y lo neutralizó. Creemos que actuó solo, eso es lo que declaraba un policía de Texas. Varios testigos narraban también en medios estadounidenses el pánico que se vivió en esos instantes.
Escuchamos unos cuantos disparos y entonces todo el mundo empezó a correr. Intentaron entrar en nuestro local para protegerse y mi jefe salió fuera para ver qué pasaba y vio al atacante, llevaba un chaleco y el arma.
En estos 4 meses que llevamos tan solo de 2023 en Estados Unidos ya se han registrado 199 tiroteos, con al menos 4 personas heridas de arma en cada uno de ellos, según la organización Gun Violence Archives. Y déjame contarte un dato. El 93% de los alumnos que han sido testigos del acoso a un compañero reconocen que no supieron cómo actuar. Datos impactantes. De hecho, uno de cada 3 no avisó de ese caso que habían visto a los profesores. Son datos de un estudio realizado por el Ministerio de Educación a más de 37.000 alumnos de entre 6 y 12 años, docentes, familias y equipos directivos de los centros educativos. También, según ese estudio, uno de cada 10 alumnos ha sufrido bullying y un 4,5% admite haber acosado a un compañero de clase. Pero lo que más preocupa es que, tal y como denuncia la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, 9 de cada 10 casos de abuso escolar en nuestro país quedan impunes. Detrás de cada cifra hay una persona, como Kelly Andrade.
estaba en una clase y todo el mundo me estaba gritando cosas horribles, miran que sea Skelly, o cosas como que rara o que tonta, pero a la vez, enfrente del profesor, y el profesor estaba...
Tiene 20 años, nos contaba, y sufrió acoso casi durante toda su vida escolar. Su etapa más dura la vivió entre los 10 y los 14 años. Conviene no olvidar que España encabeza la lista del acoso escolar en Europa, y lo que nos aconsejan los expertos es que si notamos que un menor podría estar sufriendo acoso, hablemos con él, porque el acompañamiento adulto es esencial sin invadir. Gracias por estar ahí, como siempre, la radio sí, gracias por escucharla. Te quedas ya con Tiempo de Juego con COPE GP. Buena tarde a todos.